Y seguimos en la serie basada en el libro de Santiago, ¿qué hacer cuando no tengo ni idea de qué voy a hacer? Gracias a Donay por la mesa. Llevamos ya 3 semanas en esta serie basada en el libro de Santiago y antes de comenzar quisiera orar por su palabra y quisiera orar para que Dios hable a nuestras vidas. Señor, esta es tu palabra y confiamos que cada vez que la abrimos, la estudiamos, tú transformas nuestro corazón, Señor, tú transformas nuestra vida. Padre, que aquel que no te conoce, que hoy ponga su esperanza en ti. Que aquel que se ha alejado, Señor, que hoy regrese a casa, Señor, queremos que hables a nuestras vidas, nos transformes y nos desafíes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta serie, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Una serie basada en el libro de Santiago. Ya hemos cubierto lo que es el capítulo 1. La semana pasada estuvimos hablando acerca del capítulo 1 y la pasada también acerca de creciendo en medio de nuestros desafíos. Y la semana pasada era de la teoría a la práctica, ¿verdad? Porque muchas veces nos conocemos toda la teoría, y yo me sé lo que dice toda su palabra y me la sé toda, pero no necesariamente la pongo en práctica. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la teoría a la práctica y hoy quiero hablarte acerca de un amor imparcial, un amor imparcial. Desde siempre se ha dicho, y pueden estar de acuerdo conmigo, que no hay nada más difícil que tratar con las personas. Por eso hay mucha gente que prefiere comprarse un perrito. Se ríen, aquí hay varios. A ver. Porque es difícil, ¿verdad? Trabajar con otra persona. Es difícil siempre complacerla. Es difícil siempre estar alegres, estar contentos. Es difícil ser un billete de 100, caerle bien a todo el mundo. Es difícil. Mira, los humanos somos complicados. Somos incoherentes. Muchas veces somos orgullosos, muchas veces somos oportunistas y la lista puede ser muchísimo más larga. Y puedes decir, ¿y por qué somos así? Hay una razón, nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es importante tener un encuentro personal con Jesús para que Él transforme nuestro corazón, para que Él transforme nuestra vida y que cada día podamos parecernos más a Él. Hay muchas personas que tienen un encuentro con Jesús, pero no necesariamente su vida refleja los frutos del Espíritu. No necesariamente reflejamos muchas veces que hemos tenido un encuentro real con Jesús. Y es que aunque hayamos tenido un encuentro real con Jesús, nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. Pero qué bueno que está su gracia, su misericordia, su amor, su perdón, que nos transforma a diario, transforma nuestra vida, transforma nuestro carácter y podemos parecernos más a Él. Hay de todo tipo de personas. Hay personas que son muy enojonas. Ahora nadie quiere levantar la mano. Hay personas que son, ahí, gracias por tu sinceridad, gracias Andrés. Hay personas que son como una chispa, tú la haces así y enciende el bosque. Luis se ríe, hay algo ahí. O sea, somos muy complicados. Hay algunos que el orgullo es tan fuerte que nunca pueden pedir perdón. Gracias por tu sinceridad, hoy una noche de testimonio aquí, si quieren hasta por la noche. O sea, hay personas que son tan complicadas que prefieren un libro de cálculo. Y a lo mejor lo entienden más que la persona. Y es que hay de todo. Y en los matrimonios ni hablar. Por eso tenemos Recomprometiéndonos, que empieza en septiembre, algo diferente. No va a ser como siempre, pero hay unas cápsulas para ir de matrimonio que se están preparando William y Wanda para ayudar a los matrimonios a estar más fuerte cada día. Y es que realmente es muy complicado trabajar con las personas. Es muy complicado cambiar nuestra vida, es muy complicado cambiar un trasfondo, una cultura, es muy complicado cambiar nuestra actitud, nuestro carácter, es muy complicado. Por eso nosotros venimos delante de Jesús para que Él transforme nuestra vida. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la causa de esos pecados viene la furia de Dios. Y dice el versículo 7, que es algo que me impacta. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora, y hay un reto, pero ahora hay un desafío, pero ahora es el momento de eliminar y ahí empieza la lista. Y no quiero que le hagas así a tu esposo o a tu esposa, sino que así todo el mundo con los ojitos así, mira. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo. Amén. Eliminar la furia. El comportamiento malicioso. la calumnia y el lenguaje sucio. Y la lista no termina ahí, dice, no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Hay alguien que ha conocido al Señor Todopoderoso que le pueda regalar un fuerte aplauso? ¿Hay alguien que ha tenido un encuentro con Jesús? ¿Verdad? Pero hay un desafío, dice, antes eran inmorales sexuales, antes eran idólatras, antes eran avaros. Uy, ya yo dejé eso. Pero ahora, deja el enojo. Deja la furia. No se mientan unos a otros. Uy, pastor, eso está complicadísimo, pero no es imposible. Por eso es que nosotros tenemos un encuentro con Jesús para que Él transforme nuestra vida. Y podamos parecernos más a Él. Es importante reconocer quiénes somos. Y es importante reconocer cómo somos. Y es importante reconocer qué buscamos. Mira, a la hora de tratar con otras personas, es importante varias cosas. Alguien trabaja con servicio al cliente, que pueda levantar la mano. Alguien atiende clientes todos los días. Alguien atiende, ¿verdad?, personas. Alguien tiene que estar ahí como a diario. Alguien tiene que trabajar con su esposo todos los días. Alguien tiene que trabajar con su esposa todos los días. Dios mío, cámbialo, haz algo, renuévale su mente, Señor. Yo haz algo con él. Pero es que tenemos que tener varias cosas en mente a la hora de tratar con personas. Mira, toda persona es el resultado de lo que hace de forma repetida. O sea, toda persona es un resultado de un hábito que diariamente practica. Toda persona busca sentirse sinceramente valorado. Toda persona necesita tu confianza y toda persona necesita confiar en ti. A toda persona le interesa lo que ella piensa y no necesariamente lo que tú piensas. O sea, es lo que ellos piensan. O sea, cuando alguien hace un cambio, lo primero que piensa la persona es, ¿y cómo esto me va a afectar a mí? O sea, sin importar lo que le importe a la otra persona ni lo que piense, toda persona solo quiere ser feliz. Toda persona ama a algo o ama a alguien. Toda persona es el término medio. Aquí todos se van a identificar. Toda persona es el término medio entre lo que a ti te gustaría que fuera y lo que tú crees que eres. Uy, tú te crees, no es que yo soy así, así, así. Yo no tengo ningún defecto. Si yo soy un billete de 100 o si un pancito dulce que le caigo bien a todo el mundo y se te olvida que el azúcar le hace daño a los diabéticos. O sea, no vamos a poder complacer a todo el mundo. En algún momento vamos a fallar. A alguien le vamos a caer mal. A alguien no le vamos a pasar por el lado y dice, uy, tan feo que es, tan despeinado, lo que sea. Toda persona tiene miedo. Toda persona es útil para algo, aunque no lo creas. Toda persona acierta algunas veces y se equivoca muchísimas otras. Y es que somos seres humanos. A veces pensamos que nosotros hacemos lo que hacemos y es lo único que está bien. O sea, lo que yo hago es lo único que está bien, lo que yo hago es lo único que está correcto. Como yo hago las cosas es la forma que todo el mundo debería hacerla. Pensamos, uy, nosotros no hicimos nada, nosotros no fallamos, falló siempre la otra persona. ¡Qué casualidad! Nunca fallamos. Siempre falla la otra persona. Pensamos que somos perfectos en nuestro caminar y nos cuesta reconocer que somos pecadores. Es más, a veces somos tan orgullosos que no pedimos perdón porque decimos, yo no hice nada, yo no fallé, la otra persona es la que está mal. Sabes que en las situaciones siempre hay una sola historia, pero muchas perspectivas. Y cada persona defiende su perspectiva que no necesariamente es la realidad de la historia. ¿Entienden eso? Ahí siempre hay una historia, pero hay dos perspectivas. Él falló, él hizo esto, me gritó, me de esto, me de... Y la otra persona dice, fue la otra persona que no. Y tú dices, ¿pero a quién le creo? Una historia, muchísimas perspectivas. Y es ahí donde a veces el orgullo domina nuestro corazón, la falta de perdón domina nuestro corazón y comienzan a crecer en nuestra vida raíces de amargura por el simple hecho de que no podemos reconocer que somos personas imperfectas que le sirven a un Dios que es perfecto, que transforma nuestro corazón a diario. No se trata de ser perfecto, se trata de rendir nuestras vidas a aquel que es perfecto. ¿Sabes qué? Nosotros somos pecadores, todos nosotros tenemos fallas. a alguien nosotros le caemos mal. Uy, yo pensé que le caía bien a todo el mundo. No, yo también le caigo mal a unas cuantas personas. Y es parte de ser humano. Pero tenemos que reconocer, Señor, esas fallas, Señor, esas cosas que yo tengo en mi corazón que no te agradan. Necesito rendírtelas a ti para que tú cambies mi vida diario y que cada persona vea en mí el reflejo de tu amor. Que cuando las personas piensen en mí, piensen en tu gracia, piensen en tu misericordia y piensen que tú eres un Dios que renueva sus misericordias cada mañana. Es por eso que Santiago trata este tema y quisiera que me acompañaras a Santiago capítulo 2, el versículo 1 que empieza pero fuertísimo. Dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Cómo pueden decir que tienen fe? ¿Cómo pueden afirmar que tienen su fe en el glorioso Señor si tienen favoritismo con otras personas? ¿Favoritismo? ¿Y qué es eso? Mira, la idea del favoritismo se establece siempre en torno a un vínculo social que prefiere a una persona o a algo sobre otra cosa. Favoritismo, yo prefiero esto que aquello. Uno tiene favoritismo muchas veces, yo no sé, las comidas. Prefiero una buena carnita que un pescado, ¿verdad? Prefiero a lo mejor un buen helado, un buen ice cream que unos churros, aunque los churros de bocado son buenísimos, ¿verdad? O prefiero una hamburguesa de carne y al otro la quiero de pollo, ¿verdad? Y uno tiene favoritismo, uno tiene preferencias. Y la iglesia, la palabra nos está diciendo: si tú afirmas tener fe en el Señor Jesucristo, cuidado en favorecer a unas personas más que a otras. Este tipo de relación de favoritismo es muy común en el trabajo y es muy común en la familia. Oye, vamos a tener una fiesta de toda la familia. Uy, pero no te invites a este ni al otro. Por favor, Dios mío, si ellos van, yo no voy. Te lo prometo que no voy. ¿Pero por qué? Uy, es que me cae un gordo. Bueno, es que no hace ejercicio. No es eso, que me cae pesado. No me gusta su forma de ser, no me gusta cómo actúa, no me gusta cómo me trata, no me gusta. Y comencemos a favorecer una persona sobre otra. Y la palabra nos está diciendo: cuidado con tener favoritismo. En este sentido, la preferencia que alguien puede ejercer sobre alguien o sobre otros contribuye muchas veces a una rencilla en tu corazón, a una falta de perdón, a un recelo, envidia, enojos o molestias con alguien. Y fíjate, muchas veces no tiene nada que ver en cómo es la otra persona, sino en lo que está en mi corazón y lo que yo pienso de esa persona. Otra versión dice: así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Otra versión dice: no debemos discriminar. Y la discriminación es dar un trato diferente a personas que merecen recibir el mismo trato que otras personas de su mismo género, que supone beneficiar a unos y perjudicar a otros. Muchas veces la discriminación es sin motivos, pero discriminamos por raza, por sexo, por ideas políticas, por religión, por cualquier cosa. Y no se trata de discriminar a todo el mundo. No podemos tener favoritismo, no podemos estar discriminando. Se trata de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso es sumamente, sumamente difícil. Y puedes pensar: uy, pero es que yo tengo amigos más cercanos que otros, yo soy más afín con cierta persona que con la otra. Y eso está muy bien. No se trata de tener amigos más cercanos, no se trata de tener personas que son más afines contigo. Se trata de dar el mismo trato a todas las personas. Yo estoy seguro que todos tenemos un núcleo de amigos que eso caben a lo mejor en tu mano y sobran tres dedos, que tú dices: realmente este son mis amigos, ¿verdad? Y no tiene nada malo tener amigos cercanos, no tiene nada malo tener ese núcleo. Todos tenemos círculos de amistades que la mayoría del tiempo solemos salir, salimos a comer, vamos al teatro, al parque. Tenemos gente con la cual nos gusta salir, tenemos gente con la cual no nos gusta salir tanto. ¿Alguien? Ah, gracias por tu sinceridad. O sea, alguien dice: no, yo con esa persona no salgo. A ver, sean sinceros. Porque es normal. Quiero salir con tal. No quiero salir con tal. Me cae mal. Y es una realidad en nuestras vidas. Pero el versículo no se trata de eso. Se trata de tratar bien a todo el que me rodea, amar a mi prójimo como a mí mismo y demostrar el amor de Jesús a todas las personas. Fíjate lo que dice Colosenses 3, versículo 11. En esta vida nueva, o sea, los que son nuevos creyentes, los que han dado su corazón al Señor, dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no está circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo, libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. No importa nuestro trasfondo, no importa nuestro color de piel, no importa de dónde venimos, no importa hacia dónde vamos, no importa si somos boricuas y hablamos con la L, no importa si es mexicano, no importa si le gusta el taco, no importa si le gusta el mofongo. Cristo es lo único que importa y su amor, cuando redime y transforma nuestro corazón, su sangre nos cambia, nos limpia a diario. Eso es lo que importa. Pero yo no puedo dejarlo ahí. Uy, yo disfruto de su sangre que me restaura. Yo soy cristiano. No, yo no puedo dejarlo ahí. Tengo que brillar en este mundo que está lleno de oscuridad. Tengo que dejarle saber a otros que Cristo cambió mi vida, cambió mi corazón, pero no solo de palabras, sino con mis acciones. Es mucho más fácil predicar con palabras que predicar con nuestro testimonio. Es mucho más fácil invitar gente a la iglesia por Facebook con un post, a que nuestras vidas inviten a nuestros compañeros de trabajo porque vieron algo diferente en nosotros. Es más fácil invitar a alguien con un texto que invitar a alguien diciendo, wow, esa persona tuvo un encuentro real con Jesús. Y la palabra nos está diciendo, no discriminen, no tengas favoritismo. Nuestro trasfondo no importa, Cristo importa. Pero lamentablemente es que mucho nos gusta juzgar y señalar a nuestro prójimo. Que mucho discriminamos solamente por su apariencia. Y no sé si les ha pasado, pero muchas veces uno solamente de mirar a una persona, uno llega a sus conclusiones. No la conoce, pero solo de mirarla y dice, uy, esa persona, Dios mío. Tú sabes que una vez yo estaba, mi papá es profesor allá en Puerto Rico en una universidad. Y estaba yo, y éramos pequeños, estaba mi hermano que estaba por ahí, no sé dónde está. El que tocó el bajo es mi hermano, míralo, sí, es feo, pero es mi hermano, no puedo hacer nada. Entonces, estábamos los dos, y yo recuerdo que muy pequeño, el amigo de mi papá dice, mira a mi hermano y le dice, uy, este muchacho te sale bien, qué bien, wow, qué respetuoso. Y me mira a mí y le dije, con este te fastidiaste. Y él dijo, pero si tú ni me conoces. O sea, lo ve a él y dice, llega a sus conclusiones y me ve a mí y dice, no, este no tiene esperanza. Y lamentablemente muchas veces nosotros somos igual, tú sí, tú no, y no lo conocemos, simplemente lo miramos y comenzamos a discriminar y la palabra nos está diciendo, no discrimines, pero solamente por su apariencia decimos, esa persona debe ser así, asá, debe hacer esto, debe hacer lo otro, me cayó mal de solo mirarla. Mira, yo le he caído mal a mucha gente. Mucha gente muchas veces me ha caído mal y ni siquiera me conoce, ni siquiera los conozco. Y yo sé, no sé, muchas veces soy serio para algunas cosas y tú puedes decir serio, si te gusta la broma, sí, me gusta la broma, me gusta el chiste, pero muchas veces yo soy muy serio y es parte de mi carácter y me gusta que las cosas se hagan bien, se hagan derechas y soy serio y por eso muchas veces le caigo mal a la persona. Y uno tiene que aprender, Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón para que no vean el Eliel, Señor, que tiene esas emociones, que no tiene a lo mejor esa cara seria, sino que te vean a ti a través de mí. Y es un reto. Muchas veces le caemos mal a la gente por feo, miren a Luis. O sea, ni la máscara te cubre, Luis, ¿qué vamos a hacer? Y es simplemente por apariencia, por feo, por algo. Solo en la cara, imagínense. Y comenzamos a llegar a conclusiones sin conocer necesariamente a esa persona. Y la palabra nos está diciendo, no discrimine. Mira lo que dice en Santiago capítulo 2, versículo 2. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión, o sea, aquí en la iglesia, imagínense que estamos aquí en la iglesia, que alguien llega a su reunión con ropa elegante, joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien siéntate en el piso. ¿Acaso está discriminando y no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? O sea, entra una persona bien, aquí no hay nadie así como con un saco que yo pueda tomar de ejemplo. Pero que alguien entre así, saco, una corbatita, unos zapatitos comprados allá, yo no sé en dónde. Y tú dices, no, caballero, siéntese aquí en primera fila y le traes un agua. Y de momento viene alguien vestido, qué sé yo, diferente. No voy a decirle como quién, pero viene diferente. Y tú dices, no, tú siéntate allá atrás, tú no mereces acercarte al Señor. No discriminemos, tenemos que amar sin discriminar. Y yo sueño con una iglesia que ame y que abrace por encima de nuestras diferencias. Yo sueño que seamos una iglesia en que cada persona que entre por esa puerta se sienta amada por una comunidad que sirve a Jesús y que recordemos los mayores mandamientos que dice su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. ¿Sabes qué? No podemos discriminar por apariencia, no podemos discriminar por estatus social, no podemos discriminar por cultura. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aparte de amar sin discriminar, tenemos que amar por encima de las diferencias. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 5, escúchenme, amados hermanos. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo noble nombre ustedes llevan? Y el versículo 8 dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Vuelvo y digo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado y son culpables de violar la ley. Y fíjate, no nos está diciendo que los ricos no tienen un lugar con el Señor. Santiago lo que nos está diciendo es que Dios vino por todo el mundo, por el rico, por el pobre. Dios vino por el lindo, por el feo, por el blanco, por el negro, por el alto, por el bajito, por el flaquito, por el gordito. Dios murió por todo el mundo en la cruz del Calvario. Y su sangre cubre multitud de pecados y su sangre ha transformado nuestra vida. Alguien dice amén, alguien dice a mí me transformó, a mí me cubrió, me perdonó. Así que no nos dejemos engañar por apariencias. Pero muchas veces, iglesia, nosotros tenemos un obstáculo que no nos permite amar a la manera de Jesús. Y ese obstáculo muchas veces es guiado por apariencias. Y ustedes saben ese refrán que dice, las apariencias engañan. Quitemos ese obstáculo de nuestras vidas. No nos dejemos engañar por las apariencias. Recordemos lo que dice su palabra. Hago el bien cuando obedezco su ley suprema, la cual es amar a mi prójimo como a mí mismo. Y te hago una pregunta. ¿Qué te está impidiendo amar? ¿Qué nos está impidiendo perdonar? ¿Qué nos está impidiendo ser personas imparciales? Cuando yo soy imparcial, no prefiero una persona sobre otra, una cosa sobre otra. Yo no trato a alguien diferente. Cuando soy imparcial, mi amor es genuino, mi amor es real. Cuando soy imparcial, yo reflejo el amor, la gracia y la misericordia del Señor. Pero cuando practico parcialidad, alguien más se va a sentir menos. Cuando practico parcialidad, alguien más se va a sentir que esa persona no tiene valor. Cuando comienzo a practicar parcialidad, muchas personas van a sentir, wow, esa persona a mí no me quiere, no me ama, no me busca, no me trata, no me habla. Y su palabra nos está retando a ser personas imparciales y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿A quién tenemos que perdonar? ¿Qué nos está impidiendo dejar el rencor en nuestro corazón? ¿Qué nos está impidiendo dejar la amargura a un lado y hacer lo que dice su palabra, que es amar? ¿Sabes qué? A Dios le toca juzgar. Al Espíritu Santo le toca convencer. Y a ti, a mi iglesia, nos toca amar. No tomemos el papel de jueces, no somos jueces. No juzguemos a otro porque no estamos en capacidad de juzgar. Mientras señalamos 2, 3 pecados, hay 4 y 5 encima de nosotros. Mientras señalamos que hay personas imperfectas, se nos olvida que nosotros somos imperfectos. Nuestro trabajo, iglesia, es amar. Por eso tenemos que amar al Padre con todo nuestro corazón. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tal culpable como el que las desobedece todas. Qué fuerte lo que dice. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Y voy al versículo del principio de Colosenses, porque dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas, terrenales, que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Y ahí me quiero detener, porque muchas veces como cristianos decimos: ese es un adúltero, ese es un fornicario, ese roba, ese hace esto, ese hace lo otro, ese es un borracho. Y comenzamos a señalar, pero la palabra no lo deja ahí. Va más profundo y dice: uy, pero ustedes que ya saben estas cosas, ustedes solían hacer esas cosas, pero su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos son perversos. Así que vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Y por qué quiero compararlo? Porque el versículo 10 dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tal culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo no cometas adulterio también dijo no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. O sea que si ustedes no son adúlteros pero mienten como quieran, hemos violado la ley. Si nosotros no somos fornicarios pero comienzo a tratar mal a mi prójimo, ya he violado la ley. Si nosotros a lo mejor no estamos en inmoralidad sexual pero comenzamos a despreciar al que está al lado y a juzgar con nuestras manos, hemos violado la ley. Y su palabra nos está invitando, nos está desafiando a ser obedientes en todos los sentidos. Entonces, en todo lo que digan y todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Y no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¿Sabes qué? Obedecer está relacionado con el acto de respetar, acatar y cumplir leyes de una autoridad o de alguien, y en la obediencia sabemos que hay bendición. Y nosotros obedecemos a Dios no por miedo, sino por respeto. Nosotros no amamos a Dios porque le tengo miedo, sino que amo al Señor porque Él me amó primero. Yo amo al Señor porque Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. Dice su palabra que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y ahí es donde comienza el proceso de transformación de nuestra vida. Yo no puedo decir, ya acepté al Señor, la hice. No, ahí comienza un proceso de transformación. Ahí comienza un proceso de desarrollar mi carácter a que sea más parecido al de Él. Y tengo que evaluar mi corazón y decir, como decía el salmista: Señor, examíname y ve si es mi camino de perversidad. Porque quiero dejarlo a un lado para servirte con toda mi vida y vivir en la libertad que tú has diseñado para mí. El versículo 13 habla de compasión, y la compasión es un valor humano que conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás. ¿Sabes que la compasión es un valor que permite que todos sean tratados por igual? Que permite que yo ame a todo el prójimo que está a mi alrededor. La compasión me permite no discriminar. La compasión me permite extender mi mano y levantar al que está caído. Empuja a otros a ayudar en medio del sufrimiento. La compasión es un efecto que surge de la simpatía, la tristeza, la comprensión y la empatía frente a aquellos que se encuentran en una situación peor que la de nosotros. Cuando yo soy compasivo, yo demuestro el amor de Jesús. Cuando yo soy compasivo, yo hago que su necesidad sea mi necesidad y hago lo imposible para poder suplir esa necesidad. Seamos compasivos unos con otros, iglesia, así como el Padre fue y sigue siendo compasivo. con nosotros. Hace falta una iglesia que ame sin discriminar. Hace falta una iglesia que ame por encima de las diferencias y hace falta una iglesia que ame al Señor con todo su corazón. Y si usted está disponible, te voy a invitar a que te pongas de pie. Si usted dice, yo quiero hacer ese compromiso, yo quiero amar a mi prójimo sin discriminar, yo quiero, Señor, amar por encima de las diferencias, yo quiero amarte a ti con todo mi corazón. Este es un momento muy, muy especial donde al ponerte de pie tú estás comprometiendo tu vida a decir, Señor, si yo tengo un rencor con alguien voy a pedir perdón, si yo tengo una rencilla con alguien voy a perdonar, Señor, si yo tengo alguna raíz de amargura en mi vida, Señor, yo quiero que tú la transformes, pero hace falta una decisión de perdonar y reconocer que somos seres imperfectos. ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que pedir perdón? ¿A quién no necesariamente es amado como dice su palabra que debemos de amar? Es un gran desafío, iglesia. Fíjense lo compasivo que fue el Padre con nosotros, Romanos 5, versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Alguien está alegre? Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Dios fue compasivo, sigue siendo compasivo y será compasivo, y su amor va por encima de nuestra imperfección. Y a lo mejor estás aquí o estás viéndonos online y a lo mejor no has dado el paso de fe de aceptar a Jesús en tu corazón porque piensas que, wow, yo no soy merecedor de su gracia, yo no soy merecedor de su misericordia. Hoy te quiero decir que nada de lo que has hecho te descalifica de su amor. Nada de lo que has hecho te descalifica de recibir la sangre que quiere transformar tu corazón y regalarte la esperanza de vida eterna. Hay una decisión que es la más importante que un ser humano debe hacer, y es entregarle su corazón a Jesús y entregarle todo lo que es y aceptarlo en su corazón. Así que quiero pedir que cierres tus ojitos, y ahí en tu casita cierres tus ojitos y que repitas después de mí: Señor Jesús, gracias por el regalo de tu misericordia, de tu amor, de tu gracia. Hoy reconozco que soy un pecador, pero te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Quiero vivir una eternidad junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Una oración muy sencilla, pero es la oración más importante que un ser humano puede hacer. Si lo hiciste por primera vez, quiero ver tu manita levantada. Si lo hiciste por primera vez. Si no, qué bueno que todos somos de la casa. Si lo hiciste allá en tu hogar, en tu casita, te voy a pedir que nos envíes un texto con tu nombre y apellido, el mismo número, 281-767-2919, o nos dejes un comentario por ahí, por Facebook, por YouTube, porque queremos conectarnos contigo y orar junto a ti como iglesia. Señor, esta es tu iglesia, esta es tu casa. Hoy nos comprometemos contigo, Señor, a amar sin discriminar. Hoy nos comprometemos, Señor, a amar por encima de las diferencias. Hoy nos comprometemos a amarte a ti con todo nuestro corazón, Señor. Que no juzguemos al prójimo, Señor, que no señalemos al prójimo. Señor, que no dejemos engañarnos por apariencia, sino que practiquemos el amor, Señor, que está en tu palabra. Que así como tú practicas gracia y misericordia con nosotros, Señor, nosotros podamos practicar misericordia con otros. Que cada persona que entra a este lugar, Señor, sienta una iglesia que ama y no que juzga. Que es una iglesia que abraza, Señor, y que no señale. Que cuando esa persona entra, Señor, por estas puertas, sientan tu amor, tu misericordia y tu gracia. Ayúdanos cada día más, Señor, a parecernos a ti. Señor, llévanos a nuestros hogares con bien, Señor, que esta semana sea una semana de bendición. Protégenos, cuídanos, Señor. Se avecinan dos huracanes para la ciudad de Houston, para el estado de Texas, Luisiana, Señor. Protege, cuida a cada persona, Señor. Trae protección a nuestras vidas, Señor, que podamos tomar decisiones sabias y prudentes. Señor, manténnos a salvo, fuera del peligro, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda honra a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por estar aquí en Champion Forest Northline. Gracias por estar conectado allá a través de online. en YouTube, en Facebook. Así que gracias por ser parte de este servicio. Así que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Recuerden siempre el distanciamiento físico, social, mantener su máscara puesta para todos mantenernos protegidos. Dios los bendiga. Gracias por estar acá en Champion Forest North Clay.